Siempre en movimiento, ese es el lema de este espacio de First Mover. Si es que nosotros no nos detenemos en ningún momento, siempre estamos en activo, siempre estamos vigilantes, siempre estamos en alerta a la atención, sobre todo de cualquier innovación que pueda llegar y que pueda llegar pisando fuerte. Mucho se habla de digitalizar los servicios financieros. Hablamos de tecnología, de canales, de usuarios, incluso de nuevos modelos de negocio que se adaptan más a la situación actual que nos ha tocado vivir de esta crisis pandémica. Y lo cierto es que, para bien o para mal, la crisis sanitaria nos ha llevado en los últimos meses a avanzar a marchas forzadas, eso sí, para adaptarnos a las nuevas circunstancias. Esto es renovarse o morir, no queda otra. Y hoy queremos ir un paso más allá en el capítulo de hoy. Queremos profundizar todavía un poquito más en el contenido, un tema que nos encanta tratar y que juega un papel decisivo en la economía digital. El contenido es la piedra angular de toda estrategia digital. Sin embargo, empecemos por el principio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contenido? Pues hemos aprovechado para hacer esta pregunta al aire a gente ajena al mundo digital o al periodismo. Y al lanzar la pregunta ¿qué es contenido?, nos encontramos con respuestas como: contenido no es nada si no me das contexto. ¿Contenido de qué? Pues bien, demos un poquito de contexto. El contenido es todo aquel formato, ya sea texto, vídeo o imagen, que se utiliza para transmitir un mensaje o para dar información sobre cualquier tema. Y es una pieza vital, sobre todo porque dentro del ámbito digital, porque es el elemento que a través de diferentes canales, esto es aplicaciones, páginas web, redes sociales, para lanzar una idea o un mensaje al público. Es por eso por lo que es fundamental. Es lo que se ve de nosotros, es lo que nosotros decidimos mostrar al público. Su importancia llega hasta tal punto que hay toda una rama de marketing que gira en torno a él, marketing de contenidos. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy, de cómo las marcas, centrándonos en nuestro sector, en este caso el financiero, pueden trabajar ese contenido y sacar el máximo partido de la estrategia digital. Hoy tenemos a un invitado, como siempre, un invitado de peso para hablar de esta temática. Sin embargo, lo va a introducir mi compañera copresentadora de este espacio. Como siempre, es un placer saludar a Inés Muñoz Vital, Digital Banking Specialist en Temenos. Inés, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, a ver, Inés, cuéntanos, porque el tema de hoy es muy divertido, además, sobre todo porque nosotras también estamos muy acostumbradas a trabajar con el contenido y es muy interesante ver también cómo se está trabajando en otros sectores, en este caso, en el financiero.
Es un tema que nos gusta muchísimo sacar, pero es que además es, insistimos siempre, la piedra angular de toda estrategia digital. Cuando hablamos de contenido, es importante saber y repetir una vez más que el contenido es algo líquido, que ningún punto de contacto con el cliente, con el usuario, en el territorio digital le escapa al contenido, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta para todos los puntos de contacto. Y precisamente esto me da pie a hablar de lo que podríamos a lo mejor llamar la omnicanalidad del contenido, porque no, hablamos mucho de omnicanalidad, hablamos mucho de lo importante que es que para el usuario la experiencia en diferentes canales, en diferentes puntos de contacto, sea consistente, homogénea, que no haya cortes bruscos, porque los usuarios, las personas, no vamos pasando de un entorno, de un canal a otro, pensando que estamos haciendo ese cambio. Ese paso de un sitio a otro tiene que ser casi invisible. Y para el contenido es un poco lo mismo. Los medios lo saben muy bien. Los medios tienen cada uno un tono, unos más canalla, otros más formal, y mantienen su personalidad, mantienen la esencia, se adaptan en formato. A lo mejor, como decíamos, el formato puede ser vídeo, texto, audio, pero el tono, la esencia siempre tiene que ser la misma. Y esta omnicanalidad también me gusta mencionarla en el entorno del contenido. Y hoy vamos a ver, Marta, vamos a hablar con una persona que nos va a traer un ángulo distinto que va a enriquecer mucho nuestras conversaciones alrededor del contenido, y es el famoso branded content, que aunque es difícil de traducir sería algo así como el contenido de la marca, contenido de las marcas, o cómo en definitiva las marcas, las empresas, y en este caso concreto en nuestro sector, las entidades financieras, pueden aprovechar todas las posibilidades del contenido en su estrategia. En este programa de esta tarde, muchas veces preparamos un programa y luego tenemos un invitado que lo enriquece. Yo creo que aquí esta tarde nuestro invitado marca la pauta, nos va a traer un montón de información y de casos que nos van a arrojar un poco de luz en lo que sería el branded content uh-huh. en el sector financiero. Y bueno, la persona que vamos a tener, que si podemos hablaremos con él en un momento, es precisamente el cofundador de House of Brands. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace House of Brands? Para situarnos un poco, es cuando empezamos a hablar de contenido, hace tiempo ya, cuando empezamos a hablar de digital y empezamos a darnos todos cuenta de la importancia que tenía el contenido, empezó de alguna forma a generarse esa disciplina que es el marketing de contenidos. Sí. Y empezó también a hablarse del branded content. Son cosas que parece que llevan toda la vida, Marta, pero realmente no llevan tanto tiempo.
Claro, Inés, porque cuando hablamos de branded content, al final es el contenido que se trabaja desde la propia marca, ¿no? Es decir, el contenido que la marca de alguna forma quiere posicionar o con la que quiere que se la conozca.
Pues es exactamente eso. Yo creo que la mejor forma precisamente de hablar de lo que es branded content es remitirme al decálogo que ha preparado precisamente House of Brands, que es habla un poco de qué es el branded content. Yo creo que mejor que yo, si me permites, Marta, nos lo cuenta nuestro invitado de hoy.
Perfecto.
Javi Clark, bienvenido esta tarde.
Inés y Marta, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Javi, por acompañarnos este ratito. Inés, de todas formas, yo creo que tú quieres tantear la primera cuestión. A ver.
Sí, para empezar quería mencionar que Javi como título tiene Manager de Innovación y Creatividad. Esas palabras, que innovación, creatividad, están muy presentes en todo lo que hace Javi. Y yo creo que sí, empezamos, si te parece, por preguntarte un poco, si nos puedes contar, para que la audiencia lo sepa bien, qué es House of Brands.
Pues más que contaros una descripción técnica de qué es lo que hacemos, que yo creo que va a sonar muy aburrido, os voy a contar mejor por qué lo hacemos, que yo creo que se va a entender bastante mejor. Yo no sé si os acordáis de un libro de hace 30 años, que es un clásico, ¿no?, de la gestión empresarial, que era ¿Quién se ha llevado mi queso?, que era sobre cómo adaptarse a los cambios, etcétera. Bueno, pues en los últimos 30 años ese concepto se ha adaptado a ¿Quién se ha llevado mi audiencia? Y con esto nos referimos a que, como vamos a ver durante este ratito que vamos a hablar, prácticamente todos los negocios están luchando por la masa crítica, por los usuarios, por lo que es la audiencia. Pero, ¿a qué me refiero con esto de la audiencia? Pues hace 30 años la audiencia era un negocio que solo interesaba a los medios y donde estaban los medios tradicionales copando absolutamente todo el negocio. De repente llegó la disrupción digital y salieron un montón de medios digitales. Siguieron luchando por esa audiencia, pero seguíamos en el terreno de los medios y de la audiencia. Pero de repente hace 10 años, y fijaos, ¿no?, hace 30, 20 y 10, hace 10 años surgen los canales sociales y usuarios particulares de repente se convierten ellos en sí mismos en influencers o medios de comunicación y las empresas se ven obligadas a tener que tener un canal social, ya es un estándar, tienes que tener una página web, tienes que tener al menos un perfil en LinkedIn o un perfil en Facebook, dependiendo de tu negocio. Entonces, de repente, esta disrupción de todo el mundo de los medios de comunicación, que empieza solo interesando a los medios tradicionales, de repente acaba en la otra punta, haciendo que las propias empresas tengan que tener un canal de comunicación donde generan contenido y donde tienen que estar contando cosas. Como no vamos a estar todo el día spameando a los usuarios, mandándoles publicidad, diciéndoles quiero vender, porque para eso nadie nos sigue, de repente pues tienen que empezar a contar otra serie de cosas. Y esa otra serie de cosas es no hablar tanto de qué es lo que venden, sino de quiénes son, o educar a la audiencia en conceptos complejos, dar los buenos días, pues bueno, en establecer una relación con esa audiencia, porque ya no es solo un extra, ya es un estándar y hay que tener esa audiencia y esa relación. Pero ¿qué ocurre? Sí. Que en el sector de la producción audiovisual venimos de un mundo de producción audiovisual muy complejo y muy caro, donde para grabar un vídeo pues se movilizaban dos camiones y 20 profesionales. ¿Qué ha ocurrido? Pues que con toda la evolución digital y con toda la optimización que ha habido, pues surgen toda una serie de empresas, como somos nosotros, que hacemos producción pensado para el mundo digital, una producción mucho más de guerrilla, no ahorras calidad, pero sí ahorras procesos y ahorras mucha tecnología y produces a un precio asequible, pues para que las empresas puedan entrar precisamente a este negocio. Claro. Más o menos yo creo que así se resume un poquito mejor qué es lo que hacemos y por qué.
Desde luego. Y Javier, para ti, ¿qué es el branded content o con qué tres cosas deberíamos quedarnos nosotros para entender bien este concepto?
Pues yo creo que hay una idea base fundamental, que a partir de ahí todo cambia y se entiende mejor cómo es el cambio de chip. Se trata de que cuando comunicamos no somos un anunciante, somos un medio de comunicación. Aunque vendamos tóner de impresora o que tengamos, perdón, que es que se va cortando la señal y pensaba que se había cortado.
No, te escuchamos bien.
Vale, aunque vendamos tóner de impresora o seamos una empresa de fondos de inversión, aunque pensemos que nosotros no vamos a tener nada que comunicar, que cómo vamos a ser un medio de comunicación, pues sí, porque en el momento en que estamos generando un contenido que no busca vender, que busca darte los buenos días, que busca educarte qué es un fondo de inversión, que busca enseñarte cuál ha sido el ranking de... Pues todo eso es generar contenido. Y a partir de ahí no somos un anunciante, no queremos vender. Somos un medio de comunicación. Estamos generando una comunicación para llegar a una audiencia que a lo mejor son clientes, a lo mejor no lo son, pero todo eso me lleva a funcionar como un medio de comunicación. Tengo que ser recurrente, tengo que educar a la audiencia, pues que todos los lunes publico este contenido y todos los viernes publico este otro. Y tengo también que pensar en que todo esto hay que medirlo, evidentemente, porque si mi negocio es vender tóner para impresoras, no puedo pensar que de repente soy un medio de comunicación y acabar despistándome. Todo esto se puede medir, hay que elegir bien los KPIs para entender bien cómo retorna esto en el negocio, pero retorna de muchas maneras, generando big data, generando bases de datos de contacto, generando conversación, bueno, pues hay múltiples maneras de que todo esto tenga una rentabilidad en negocio. Ajá. Pero básicamente es eso, pensar como un medio de comunicación.
Genial. Y Javier, a ver, cuando trabajamos contenido, en realidad podríamos hablar de dos fases, ¿no? Primero sería producir ese contenido y luego distribuirlo. Aquí yo tengo dos dudas. Por un lado, ¿cómo crees que está evolucionando la producción de contenidos? Y por otro, ¿qué podrías contarnos sobre su distribución actualmente? ¿Cómo se está ejecutando?
Pues a nivel de producción, más que el mercado decir esto es lo que hay que hacer, el mercado reacciona a lo que la gente va pidiendo. Y la gente al final lo que va pidiendo es que no quiere leer textos largos, no quiere informes farragosos, la gente quiere algo muy cortito que quepa en un tweet o un vídeo en un minuto que me resuma lo interesante para ver si luego voy al resto del contenido, con lo cual todo está yendo al vídeo en general. Ya empecé vídeos de 30 segundos para generarte interés sobre un informe de 50 páginas, pero lo tengo que comunicar en vídeo porque si no, todo ese esfuerzo que he hecho de ese informe y de ese estudio se pierde porque no estoy llegando de la manera adecuada. Pero es una manera, hacer vídeo, se hace vídeo con motion graphics, con animaciones, se va perdiendo en medio de los directivos hablar en cámara. Y luego también vamos a incluso otro tipo de comunicación mucho más básica, como son los PowerPoint. Pues nos encontramos todavía, y especialmente en sectores tradicionales, como puede ser precisamente el financiero, con que las comunicaciones son muy anticuadas, son plantillas de PowerPoint que no transmiten lo que es la empresa, que no transmiten bien todos los valores que hay detrás de un concepto, y estamos empezando también muchas veces por ahí con muchos proyectos, ¿no? Redefiniendo toda esa comunicación en PowerPoint para sus presentaciones corporativas. Y bueno, y sí que es verdad que en general lo que se hace es mucho contenido informativo, que es lo que hace la empresa, y mucho contenido educativo, porque se aprovecha el momento, pues muchas veces, ¿no? Pues un fondo de inversión le tiene que explicar a un cliente que la volatilidad y la diversificación, etcétera. Y claro, cuando se lo explica es porque el cliente ha venido a reclamar y entonces no está receptivo a ese discurso y sin embargo ahora se saca un curso formativo donde en 2 minutos te explico la volatilidad y la diversificación y cuando llega un cliente reclamando le digo, espérate un momento, mira el vídeo que hicimos en septiembre y de repente el cliente pues empieza a tener menos quejas porque se le está educando y se le está educando de otra manera, yendo a buscarle, no cuando él viene y reaccionando a su queja. Sí que es verdad que hay todavía un nicho que nos encantaría explotar y que no hemos llegado a convencer a nadie, especialmente en el sector de la inversión, que es el entretenimiento, ¿no? Y os pongo un ejemplo. Había una serie que era Las chicas de oro, pues nosotros pensamos, oye, qué interesante sería hacer una serie que fuera Las chicas del oro. Uh-huh. Cuatro ancianas que tienen cada una un capital, cada una representa un perfil de inversor diferente, y educamos en cómo son los perfiles de inversión y qué sesgos, qué vicios, qué errores comete la gente a la hora de invertir a través de una serie de humor y de entretenimiento, ¿no? Sí que es verdad que esto es todavía un paso al que no hemos llegado, llegaremos, porque es simple evolución de cualquier sector, pero bueno, estamos por ahora más en la fase PowerPoint y pequeños vídeos para ir contando lo que se va haciendo.
Uh-huh. Inés, no sé si querías decir alguna cosilla.
Sí que me gustaría, primero me gustaría recalcar, para que nos lo entendamos todos bien, que si algo aporta el contenido es precisamente ese valor que buscamos todos para conseguir el engagement. Esa aportación de valor por delante, primero por delante el valor que yo aporto y luego ya veremos si te vendo algo o no, ¿no? No en el otro sentido, que esto siempre lo insistimos, es muy relevante hoy en día con el nivel de fidelidad que buscamos todos y con cómo se están planteando las cosas. A mí me gustaría terminar en los últimos minutos, Javi, si te parece bien, compartiendo con la audiencia los ejemplos que nos puedas traer de nuestro sector y de cómo se ha ido aplicando el branded content en este sentido en nuestro sector, por favor.
Pues mira, si quieres, y cortarme cuando haga falta, porque yo me pongo a hablar y no paro.
Sí, no te preocupes, Javier, nosotras controlamos los tiempos. Tú habla y nosotras ya te vamos diciendo, no te preocupes.
Yo tiro, muy bien. Pues mira, hay un caso que me parece muy divertido, que es el caso de Liberbank, que, bueno, pues estuvimos hablando porque querían generar branded content para llegar a un target juvenil, a un target de 18 o 20 años. Claro, la realidad era que hacer esa transformación a través de contenido para que de repente haya ese cambio de percepción tan grande en un nicho de negocio tan alejado de lo que era Liberbank hubiera requerido toneladas de contenido y muchísima inversión. Con lo cual le dimos la vuelta a la propuesta y lo que hicimos fue sacar la tarjeta PlayStation. Buscamos una alianza, en este caso con una marca que sí estaba en relación con ese target, para llegar a ese target de una manera natural, no llegar de una manera chirriando, ¿no?, como un elefante en una cacharrería. Y lo que se hizo fue sacar una tarjeta que ha sido pionera en el mercado, donde por cada compra acumulas puntos para la tienda de PlayStation. Con lo cual, Liberbank, con un producto y una alianza estratégica, de repente ha generado una estrategia branded content que no está basada en content, está basada en un servicio y en generar valor añadido, que al final yo creo que es la palabra clave de todo esto, ¿no? Generar valor añadido, eso se puede traducir en contenido, en servicios, etcétera. Otro caso quizás un poquito más clásico dentro del sector, bueno, clásico, no, para nada clásico, es disruptivo también y pionero, uh-huh. Es la plataforma de formación online que acaba de lanzar Fun People, que es gratis, es solo para financieros profesionales, para inversores profesionales, es gratuita, convalida horas del MiFID II, horas que te pide, que se te pide por ley, y lo hemos hecho todo con vídeo, estamos haciendo la mayoría con vídeo, de tal manera que viendo un vídeo de 10, 15, 20 minutos, estás haciendo formación, el usuario lo está recibiendo de una manera muy amena y muy entretenida, en lugar de enviarle a lo mejor a un aula o de enviarle a un documento de 50 páginas y luego hacer pruebas complicadas, ¿no? Pues toda esta formación se está derivando a digital y a vídeo. Claro, y esto en el fondo es a lo que os decía antes. ¿Esto por qué ocurre? Pues ocurre porque ya empieza a haber toda una generación de inversores, de ejecutivos de la inversión, que tienen de 30 a 40 años, que al final pues son millennials, que lo que quieren es vídeo y digerir la comunicación de una manera muy rápida y muy fácil. Y entonces hay que adaptar la comunicación a ellos y hay que generar el contenido a su manera. Pero otro ejemplo también quizás interesante es el de Cinec, que es otra plataforma, ¿no?, otra red social o medio de comunicación del mundo de la inversión, que está organizando bastantes streamings en directo por social media, incluso ha hecho su propio talent show del mundo de la inversión financiera, así que ellos han entrado más en el terreno de entretenimiento, son más valientes en este sentido, y van buscando hacer vídeos formativos que tengan mucho de entretenidos. Y otro caso, por ejemplo, pues quizás este sí más serio, pues es el caso de Rothers, donde uh-huh. genera una serie de estudios, pero para que la gente se entere y tenga interés en leer estos estudios, hace un vídeo de un minuto donde combinamos animación motion graphics con las diferentes principales conclusiones del estudio, un declaratorio a cámara de sus directivos, resumiendo un poquito los insights de más valor, y eso sirve muy bien de cebo, ¿no?, de aperitivo para conseguir que la gente consuma al final ese tipo de contenido o llegue a ese tipo de informes que estamos haciendo.
Claro.
O por...
Es que iba a decir, bueno, nos queda nada, un minutito, que realmente, Javier, yo lo que quería decir es que quería al menos recalcar una de las frases que nos acabas de decir, ¿no? Que es el digerir esos contenidos de forma rápida y fácil, que realmente es a lo que se está dirigiendo ahora mismo, a lo que se están dirigiendo todas las marcas. Ya no vale simplemente con tener un buen contenido, un buen mensaje y bien estructurado, sino que tenemos que cuidar muchísimo la forma y hacerla lo más atractiva posible. Y es el caso de algunas gestoras. Por ejemplo, ahora estabas mencionando, ¿no?, el caso de Schroders, de cómo a lo mejor una comunicación de una temática de la inversión, que quizás no sea tan sexy, digámoslo así, de primeras, de alguna forma, la labor de la gestora ahí también es trabajar bien el contenido y hacerlo tan atractivo que inversores interesados puedan pinchar en ese vídeo y ver, escuchar las conclusiones principales de algún estudio macroeconómico o de algún estudio respecto a cómo han tenido desempeño sus fondos de inversión. Bueno, X, ¿no? Contenido. Los inversores que ya están metidos en el ajo, sabemos que sí van a pinchar, también la clave está en atrapar a los que no están tan metidos en ello, que también es una forma de hacerlo muy atractivo. Javier Clark, Innovation and Creative Manager, cofundador en House of Brands, muchísimas gracias por habernos acercado a este tema tan interesante, el del contenido y el de cómo se está trabajando en el sector financiero. Muchísimas gracias por haber participado en este espacio.
Muchas gracias.
Y también Inés, como siempre, Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Muchas gracias, como siempre, por organizar todo este sarao, el de First Movers. ¿Qué haríamos sin ti, Inés? Un abrazo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.